Bueno, justamente esto del feriado, ¿no? Que fue el 1 de mayo, Día del Trabajador y de la Trabajadora, muchas veces invisibilizada, y justamente hoy vamos a hablar de las trabajadoras rurales más invisibilizadas aún, ¿no? Bueno, vengo de estar ahí en el. Tenemos dos pies que nos han dado. Uno, el concejal para temas futuros de la columna, que habló del aborto. Vamos a tratarlo en una de las columnas. Y también vengo de un acto de la escuela primaria. Y también vamos a trabajar el tema de los estereotipos en los niños, porque seguimos reproduciendo esos estereotipos, ¿no? En el Día de la Trabajadora y la Trabajadora. De qué se disfrazan los niños y de qué disfrazamos a las niñas, ¿no?
Ahí
Pero bueno, lo dejo picando ahí para futura, porque si no me engancho y como siempre me paso el tiempo de la columna.
está.
Para introducir este tema, traemos un audio que ya lo han pasado acá de unos compañeros y compañeras de América Profundo, un colectivo que ha trabajado con la radio y que hizo un audio para el Día de la Mujer Rural. Lo vamos a traer, lo vamos a escuchar porque nos va a hacer la introducción del tema que queremos charlar hoy.
Yo, gracias a Dios y la Virgen, sé hacer todo, menos robar ni mentir. Yo sé hacer tejer, hilarse, después empezó a trabajar con las empanadas, se hace tamales, humita, de todo, digamos.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá.
Y nosotros vivimos de lo nuestro allá. No sé si usted conoce Santiago del Estero o escuchó algo, que nosotros vivimos de lo nuestro. Criamos cabras, gallinas, de todo, vivimos medio el monte.
Atender las vacas, atender las cabras, das de comer los chanchos, eso.
Mi mamá carneaba una cabra y teníamos por una semana.
Los cultivos nuestros, la quinoa que afortunadamente se está volviendo a cultivar.
Trabajamos nuestra tierra, cuidamos nuestros animales, carneamos, comemos ahora que queremos.
Vas al cerco a traerte para cocinar la cebolla, el zapallito, todo lo tenés ahí sembrado, así que...
Usted recorre estos cerros, todos tienen andenes y terrazas, ahí están esperando que los rellenen y le pongan semilla. Ahí están.
Quilando, tejiendo. Tejiendo a mano, hilando los hilos para tejer, para hacer los ponchos, para hacer las trazadas, los tapices, los peleros, para enseñar los caballos.
Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
También hay perdices que huevean y también encontramos huevos cuando andamos para los animales. Traemos, hacemos hervir, comemos, hacemos frito, hacemos tortillas de papa, de todo.
Nuestros animales que son silvestres.
Tierra para los animales, campo y todo, toda la gente que tiene animales, ahí van, porque ahí está cerca el río, la agua y agua, pasto, y es una fuente de vida para todos los que tenemos animales, así que no queremos alambre. Por ningún lado, si está alambrado ya nadie puede criar nada.
No es otra cosa, un pedazo de tierra que les corresponde porque vivieron toda la vida ahí.
El desarraigo de nuestra tierra, de nuestra comunidad.
Me desalojaron dos veces, me voltearon la casa, me borraron el pozo, me dejaron sin agua, sin nada, sin nada, nada.
Nuestra vida es luchar por nuestras tierras. Empezamos la lucha porque los terratenientes fueron, nos sacaron a los senderos, éramos familia numerosa y estuvimos bajo un árbol.
No tienen otra tampoco. ¿A dónde vas a sacar a un criollo que vivió toda la vida medio el monte? ¿Lo vas a llevar a la ciudad?
Nuestros campos, que ahora lo están vendiendo a la gente extranjera, porque esa vale más, porque trae dólares.
Y bueno, la tierra, para nosotros la tierra es muy sagrada.
Vivo aquí de años ancestrales.
Que me den lo que es mío, la tierra. Claro, si eso es lo que pido yo.
Lo que quiero es que nos entreguen nuestra tierra, que tengamos a dónde cultivar, a dónde ser dueño, no vivir explotado toda una vida. Eso es lo que yo quiero.
Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay.
La madre tierra es la dueña de nosotros, porque ella nos cría, ella nos da de comer.
Nosotros la valoramos, la cuidamos como nuestra madre y como nuestra vida.
La tierra es nuestra.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan, dejan viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Ay, 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 ay.
Bueno, después de este hermoso audio que hicieron los compañeros y compañeras de América Profunda, que da cuenta, ¿no?, de esas tantísimas tareas que hacen las manos y los cuerpos de las mujeres en las zonas rurales, ¿no? Todos conocemos las tareas productivas que hacen, llevan adelante las mujeres en la producción de cabra, que son las encargadas en realidad de sostener esas producciones, ¿sí? Ahí nombraban los tejidos, ¿no?, que además de esas producciones muchas veces son las mujeres las encargadas de realizar las artesanías, de poner en valor esa cultura que tenemos los pueblos, encargadas también de los cultivos de sostener la diversidad productiva, ¿no?, de sostener esos saberes que hacen a la conservación de nuestras semillas nativas, encargadas de la extracción del agua, tan necesaria para la vida de la familia y también para la producción, ¿no? Pero esas tareas, como también mencionábamos en la columna pasada, los compañeros de la colectiva, esas tareas son invisibilizadas, ¿no? No están puestas en valor, junto con todas esas otras tareas que también llevamos adelante las mujeres, que tienen que ver también con un trabajo no reconocido, que son las tareas domésticas y de cuidado. Pero hablando de las tareas productivas, ¿sí?, siempre cuando hablamos de las mujeres productoras, está muy fuerte que la mujer es la que ayuda en las tareas productivas, no la encargada, no la que decide sobre la producción, cuando en realidad son las mujeres que cotidianamente llevan adelante y deciden sobre la producción, pero muchas veces eso después no se ve reflejado cuando esa producción es comercializada, ¿sí? En la venta de los chivos generalmente la hacen los hombres, ¿sí? Cuando todo el trabajo productivo tuvo mucho que ver la mujer y los otros miembros de la familia. Y también no solo queda invisibilizada por una sociedad, ¿sí?, que fuertemente, como hemos estado trabajando siempre, fue fuertemente patriarcal, en donde ponemos a la mujer en una tarea de subordinación, ¿no?, en cuanto a las tareas productivas, sino que también invisibilizado por el mismo Estado, ¿sí? Si nos ponemos a ver los registros rurales, ¿sí?, un registro que es ampliamente desarrollado en la zona rural, el Censo Nacional Agropecuario. En el Censo Nacional Agropecuario no está discriminado las tareas productivas por sexo, ¿sí? Entonces, por lo general, como está tanto, tanto en los censistas, como también está fuertemente en las familias y todo, que el encargado de, o el que la administra y lleva adelante la producción es el hombre, el que figura en esos censos y en esas estadísticas son los hombres, ¿sí? Muchas veces la mujer es cabeza de familia, pero quizás tiene un hijo mayor de edad y es él el que queda como administrador o encargado de la producción, mucho porque también el patriarcado nos dijo que, bueno, que las tareas rurales eran tareas de los hombres, ¿no? Relacionadas a la fuerza. Si vemos los registros, otros registros como son los registros de la producción animal, donde fuertemente está la participación de la mujer, los registros caprinos del RENPA, los marcas y señales y todo, vemos que fuertemente vuelve a aparecer en los registros que el dueño de las majadas, el dueño de esas marcas y señales, el dueño de poder comercializar esos productos, es el hombre, ¿sí? Nuevamente invisibilizado. Y ese es el Estado que también refuerza esos estereotipos que venimos también culturalmente reproduciendo en la sociedad, pero que el Estado refuerza al invisibilizar ese rol productivo que tienen las mujeres, ¿no? Muchas veces se habla de que, bueno, que es la neutralidad, ¿no?, de los registros, y que cuando se pregunta de forma neutral. Y nosotros desde el feminismo decimos que justamente la neutralidad no existe, sino que al hablar de neutralidad lo que hacemos es reforzar esa desigualdad que se da cotidianamente, ¿no?, en las tareas. Ahí el audio también hablaba de la tierra, ¿no?, de la lucha que dan las mujeres por la tierra, ¿sí? La tierra como sustento de esa producción y como sustento también de la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Otra vez volvemos a invisibilizar a las mujeres en la sociedad, y otra vez el Estado vuelve a invisibilizar a las mujeres cuando en la sociedad invisibilizamos que la lucha también la dan las mujeres por la lucha por la tierra, y la dan también al producirla cotidianamente, ¿sí? Y el Estado las invisibiliza porque justamente si vemos los registros hoy de la propiedad de la tierra, la mayoría, un gran porcentaje, como dijimos en la campaña que lanzamos desde el equipo, el mayor porcentaje, menos del 0,2% de la titularidad de la tierra, estamos hablando ya de los registros de titularidad, ni hablar de la posesión, ni mucho menos, ¿no? Solo el 0,2% está a nombre de mujeres, ¿sí? Todo el resto de la titularidad de la tierra está a nombre de hombres. Y ahí yo me pregunto, ¿será que solo el 0,2% de las mujeres está en esa tierra? ¿Está produciendo? ¿Sí? Entonces nuevamente decimos, bueno, es otra invisibilización de la tierra, y es otra forma de violencia que se ejerce desde el Estado y desde la misma sociedad ante las mujeres, ¿no? Cuando decimos, bueno, sin la posibilidad de la titularidad de la tierra, o sin la posibilidad de decidir en una tierra en la cual yo poseo, ¿sí?, en la cual yo produzco, obviamente las mujeres quedamos en un lugar de vulnerabilidad ante cualquier tipo de violencia. Esa es una violencia concretamente económica, ¿sí? Uh-huh. Porque no podemos decidir sobre esos bienes, que son los bienes con los cuales producimos y sostenemos a las familias, ¿no? Pero también quedamos con vulnerabilidad ante cualquiera de las otras situaciones de violencia, ¿sí? Como una mujer que está en una situación de violencia psicológica o física, va a poder avanzar o tomar algunas decisiones si no tiene bienes, ¿sí?, en los cuales poder seguir produciendo, ¿sí?, que esos bienes no están a su nombre, o esos bienes no son reconocidos ni siquiera por el mismo Estado que debería resguardar esos derechos humanos generales y derechos humanos específicos sobre la mujer, ¿no? Hay un informe de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el cual dice que justamente que si las mujeres tuvieran mayor control sobre los recursos productivos y sobre la tierra, sería posible reducir el número de personas que sufren hambre en un 17%, esto a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque las mujeres tienen el conocimiento de cómo se produce, tienen conocimientos propios de también lo que decíamos recién, ¿no? De la conservación de las semillas, de la diversidad, pero también tienen el conocimiento de y como la fuerte tarea, que también ha sido por los lugares donde hemos puesto a la mujer, pero de la salud familiar y la salud de la sociedad, ¿sí? Entonces, no es solo una cuestión de que se produciría más, sino que también se produciría mejor, ¿sí? Esto lo hice un informe de la FAO que justamente trabaja sobre la situación y la problemática del hambre en el mundo y que hace un estudio justamente de la desigualdad en la tierra, ¿sí? en realidad la gran concentración de la tierra por unas pocas manos, pero a su vez, además de esa gran desigualdad, la desigualdad en la cuestión de género, ¿sí? Uh-huh. Las mujeres tienen un porcentaje muy mínimo del control sobre la tierra y justamente esas tierras son las peores tierras y en peores condiciones, ¿no? Si esto se revertiría una situación de emergencia alimentaria que hoy vivimos en el mundo, ¿no? Bueno, estas invisibilizaciones que vemos el Estado van en contraposición de muchas convenciones internacionales que ya han dicho no solo la preocupación y que se han expresado sobre la preocupación en cuanto a la desigualdad de género, sino también la preocupación ante la criminalización, qué palabra difícil, que se da en los distintos países, sobre todo en Latinoamérica, cuando las mujeres también luchan por eso, ¿no? Tenemos el caso de Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras en el 2016, justamente por luchar por la tierra y los bienes naturales, ¿no? Entonces, bueno, lo que veníamos diciendo, las convenciones internacionales han dado muchas recomendaciones a los estados en cuanto a cómo hay que hacer los registros, en cuanto a tomar realmente el tema y generar políticas públicas con equidad de género, esto es en los registros hacia la tierra, pero también en programas que planteen realmente la distribución de la tierra con equidad de género y las posibilidades reales para que esas mujeres puedan estar produciendo en condiciones de igualdad. No es solo la distribución de la tierra, sino que las condiciones que se den para que realmente estemos en situaciones. Entre ellas podemos nombrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la FAO, la CEDAW, bueno, muchas convenciones internacionales, y también hay fallos de la Corte Interamericana en el cual han sancionado al Estado, específicamente a distintos estados de Latinoamérica, pero también le compete a Argentina, de que es hora de que armen políticas públicas para específicamente para las zonas rurales, específicamente para las mujeres rurales, que tienen que ver con políticas públicas que trabajen estas desigualdades estructurales que tienen que ver con la tierra y los recursos naturales. Así que bueno, el tema de hoy era, en este primero de mayo, dejar de invisibilizar a las mujeres trabajadoras rurales, no solo las que trabajan como trabajos en negro, trabajos en relación de dependencia, sino a las mujeres que trabajan cotidianamente en su producción y que sostienen y gran parte no solo del sostenimiento de las familias, sino que sostienen mucha de la alimentación que hoy como sociedad tenemos.
Muy bien, muchas gracias, Mariana. Y estuvo entonces Mariana Díaz Valentín, que nos trajo su columna de género en el día de hoy.